las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Hola a todos nuestros oyentes, yo soy Santiago Aparicio y otra vez estamos con un nuevo Antropovoces. El día de hoy me acompañan dos estudiantes del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. María Fernanda Gutiérrez, ¿cómo estás?
Hola Santi y hola a todas las personas que nos están oyendo en este momento. Un gusto estar de nuevo aquí en este espacio.
Y también me acompaña Sofía María Fernanda Sánchez, que hace varios días no la veíamos en los programas de Antropovoces. ¿Cómo está?
Bien, gracias, un gusto volver a estar con ustedes. Saludos a todos los ciberoyentes.
Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar con una fundación que hace intervención social, que tiene una idea de innovación muy interesante, pero antes que todo vamos a hacer una pequeña introducción nosotros y yo les traigo una pregunta, pues primero como para hablar un poco de la innovación, ¿ustedes qué entienden al respecto de eso?
¿Por innovación social? Pues no sé, yo siento que es como una apuesta por intentar como realizar proyectos sociales con las personas, intentar como hacer solución de sus problemas, pero a través como de algo innovador. Pero realmente como que ese concepto todavía no me queda tan claro, entonces yo creo que a lo largo de esta discusión lo podremos ahondar bien.
Y metodológicamente, ¿cómo piensas algo innovador, María Fernanda?
Metodológicamente.
Sí, porque ahorita estamos en un momento que es complicado todo en las casas y nos ha obligado a muchos que estamos haciendo la tesis a ser innovadores, imaginarnos nuevas metodologías para poder alcanzar esa información. Entonces yo creo que por ahí uno tiene que estar todo el tiempo pensando, todo el tiempo imaginándose cosas y nuevas estrategias, como lo que vinimos haciendo con programación del otro día, que también es una herramienta útil que uno puede ir aprendiendo en este tiempo de cuarentena. Y no sé, Sofía, ¿usted qué entiende por innovación?
Bueno, pues yo creo, Santiago, que es más apostarle como a utilizar metodologías de otras disciplinas, no sé, como desde la antropología, no quedarnos solo en la etnografía, sino mirar qué otros campos nos funcionan. Entonces, básicamente eso lo veo como metodológicamente y hoy en día con la pandemia, pues apostarle a lo que veníamos hablando hace un tiempo, como de la etnografía digital y todo ese tipo de cosas.
Sí, digamos que lo digital ahorita tiene un alcance muy chévere, e incluso para nosotros, pues en toda la formación de la carrera, que es algo que no vemos, y nos ha tocado innovar ahorita. Bueno, por otro lado, miren, yo tuve una discusión el otro día bastante interesante con una persona que me dejó un poco frío en un momento y no sabía qué responderle, y me decía que cuando uno hace investigación como antropólogo, ¿cuál sentido tiene hacer la investigación si uno busca un cambio, si uno busca un aporte a la comunidad o al grupo en el que uno está trabajando? ¿Ustedes qué opinan al respecto de eso?
Pues para mí eso es bien complejo. Digamos que yo siento que una como antropóloga y como investigadora siempre tiene que tener un compromiso social y político con las personas con las que trabaja. Sin embargo, siempre hay que ser como muy realistas con los alcances y límites que uno va a tener. Digamos que uno no puede llegar... O bueno, eso es como algo que siempre nos meten como durante nuestra formación como antropólogos, y es que uno no puede llegar a cierta comunidad diciendo como yo les voy a traer el cambio, yo les voy a traer la solución y ya a partir de lo que yo haga todo se va a mejorar. Porque eso es como, no sé, hay que ser realistas con los alcances y límites que uno tiene. Pero Sofía, pues perdón.
No, sigue, dale.
Eso hay que equilibrarlo con el compromiso social y ético y político. O sea, uno tiene que lucharla por hacer ahí una intermediación entre esas dos cosas, los alcances y el compromiso.
Sofía, ¿usted qué piensa?
Pues yo creo que también esto está orientado a saber desde qué posición estamos haciendo el estudio, ¿no? No es lo mismo hacer el estudio como voy a ir a hacer mi tesis en cierto grupo, a venir, no es que vengo, no sé, de una fundación o del Ministerio de Cultura o de alguna entidad que realmente esté buscando cómo hacer el cambio y tenga el presupuesto o la infraestructura para hacerlo. Entonces yo lo veo más orientado a ese tipo de cosas, porque es cierto lo que decía María Fernanda, siempre nos están formando como si ustedes hacen trabajo de campo, van y cuentan lo que vieron, pero ¿qué es esto? Porque también es hacernos la idea de que no es solo ir a campo y explotar todo lo de ese grupo, todo lo que nos informó y ya, dejar hasta ahí. Y yo pienso que ese ha sido como uno de los eternos problemas de la academia.
Pues yo creo que también eso depende, digamos, cuando a mí me pasó esta conversación, yo estoy haciendo ahorita un curso de guión y en el guión nos explican qué es la parte fundamental para hacer una película. Sin ese guión no existe la película. Entonces yo comenzaba a pensar el antropólogo y el investigador social como ese guionista que aunque su investigación o en ese momento él no pudo hacer un cambio, uno sí deja un paso a paso para que más adelante con esa investigación se pueda hacer algo. Posiblemente el objetivo de la investigación no es generar el cambio en ese momento, sino es entender una problemática o visibilizar una problemática. Y eso es igual de importante que generar un cambio. Simplemente es un primer momento, que yo pensaría. Y ahí, pues, es como yo respondí esa pregunta, aunque la otra persona no quedó muy feliz. Porque sí es importante tener una noción de cambio, sí es importante darnos cuenta que hay que hacer algo, porque como decía María Fernanda ahorita, Sofía, perdón, sí, a veces el problema nuestro de la academia es que no hacemos absolutamente nada. Que todo se queda metido en los, bueno, no sé, en las estanterías, se llena de polvo y al final las investigaciones se pierden porque justamente no tiene un alcance o no se entienden justamente por lo que nace todo este semillero y nacemos nosotros para tratar de divulgar un poco lo que hace la ciencia. Pero sí, quería preguntarles a ustedes cómo ven un antropólogo como un guionista, como ese primer paso para algo más grande.
Sí, claro, a mí me parece como importante eso, entonces empezar aquí a cuestionarnos como esta noción de cambio. El cambio no es algo que se realiza como de un día para otro y no implica que de un día para otro ya, no sé, por ejemplo, la violencia va a desaparecer, sino que, como tú lo dices, es un paso a paso y yo creo que ahí las antropólogas y antropólogos tenemos como un rol bien importante, como para brindar esa guía. Para seguir el camino hacia el cambio, por así decirlo.
Sofía, ¿algún comentario?
Sí, pues yo pienso que con lo que decías del guión, sí, bien es cierto, tenemos que estructurarlo, pero tampoco que quede muy, muy estructurado. Es como una entrevista, debe quedar algo semi, porque de una u otra manera, al llegar a campo o al llegar a hacer pues estos estudios con ciertos grupos, pues va a haber ciertas cosas con las que uno no se esperaba y se va ver involucrado como a cambiar la metodología o cosas así.
Que ahí podría entrar la innovación. Uno siempre tiene que estar abierto al cambio, abierto a las alternativas y abierto a crear estrategias para lograr esos alcances. Y bueno, con esto cerramos el primer espacio del programa, nos vamos a un corte y ya volvemos con nuestras invitadas del día de hoy.
Atención, comunidad rosariza, ya salió la nueva edición digital de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestro portal web rosarista. Editorial, siempre antiguo, siempre nuevo, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos, El impacto del coronavirus en el sector de la belleza, escrito por Mónica Maurici. Comentarios a la leyenda negra, escrito por Diego Felipe Cabrera Celis. Voces del pasado, biografía de Fray Cristóbal de Torres, los datos de Arriaga. Revista Nova Advetera, edición digital de julio, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Santiago Aparicio conduce Antropovoces.
Sabemos que no soy de tu clase, pero mira mis frases, porque me nacen, soy yo, un pedacito de ti, así no sepas que yo me muero.
Y volvemos con Antropovoces de esta segunda parte. María Fernanda, cuéntanos quiénes son las otras dos caras que tenemos el día de hoy.
Listo, Santi, pues hoy tenemos a dos personas muy importantes para la Fundación Be Social. Por un lado tenemos a Camila Cabrera, que es la coordinadora del equipo de estrategia e innovación de esta fundación y es profesional en relaciones internacionales y en estudios políticos y tiene una larga experiencia en derechos humanos y el abordaje con poblaciones de víctimas del conflicto armado. Hola Camila, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Listo,
¿y por el otro? ¿Otra persona?
Y por el otro lado tenemos a Laura Cortés, que es directora de esta fundación, politóloga, especialista en gerencia y asuntos públicos, y tiene experiencia en formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en temas de derechos humanos, conflicto armado y prevención, protección y garantías de no repetición. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a la mesa y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, Laura, Camila, bienvenidas a Antropovoces. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa del día de hoy. Y yo quería que empezáramos conversando y haciendo un poco de contexto. ¿Cómo nace la fundación? ¿Cuál es la idea como el objetivo de ustedes? ¿Y cómo configuran ese primer grupo de trabajo para llevar a cabo todo?
Bueno, Santiago, muchas gracias. Gracias por la invitación. La fundación nace en los salones de clase. Yo soy docente de la Universidad Javeriana, dicto análisis, pues dicto materias relacionadas con políticas públicas, específicamente análisis de políticas públicas. Tengo como una larga trayectoria trabajando en el sector público y me motivé y como que me conecté mucho con el tema de innovación y empecé a transmitírselo a mis estudiantes. A partir de ahí empezaron a salir proyectos de investigación maravillosos, pero investigación aplicada, porque nosotros, pues las políticas públicas tienen que aplicarse, no solamente investigarse. Y de los proyectos que salieron decidimos armar como un grupo de investigación aplicada. Después de ver que las cosas estaban funcionando, decidimos registrarnos como fundación, como entidad sin ánimo de lucro, y eso lo hicimos en febrero de este año. Entonces pues somos una fundación nueva. Y ya, prácticamente trabajamos, pues empezamos con un grupo pequeño de estudiantes, pero ahorita ya no todos son estudiantes, ya hay personas que están graduadas. Estoy con Camila, que ella es profesional y me ha acompañado por más de 2 años en el trabajo que he hecho. Y pues ahorita tenemos un grupo de más o menos 45 personas voluntarias en la fundación.
Ya empezó como un semillero de investigación, por así decirlo.
Sí, lo que pasa es que a mí la palabra investigación, específicamente solo para análisis de políticas públicas, no me gusta tanto, porque la investigación es un tema como más académico y nosotros buscábamos era hacer proyectos que a partir de esa investigación pudieran tener impacto en las comunidades con las que trabajábamos.
Listo. Sofía.
Bueno, yo tenía una pregunta para ustedes y pues básicamente era cómo se involucraron en estos temas de acción social y fundaciones.
Camila, no sé si quieres contar primero tú y después cuento yo, o lo hacemos al revés.
Al revés.
Vale. Nada, llevo más de 7 años trabajando con población en situación de vulnerabilidad. He trabajado desde diferentes aristas de los derechos humanos. Empecé trabajando de hecho en una empresa privada con población objeto, digamos, del área de influencia directa de proyectos de exploración y explotación petrolera, y como que empezó mi trabajo comunitario, y esto ya me metí más con el tema de derechos humanos. Empecé a trabajar el tema de prevención y protección, y durante los últimos 3 años Estuve trabajando con víctimas del conflicto armado desde el tema de prevención y protección y desde el tema de seguimiento a la política pública de víctimas. Ahí nace un poco como mi cercanía con el trabajo comunitario y la decisión de hecho de independizarme y no seguir haciéndolo desde el sector público nace de ver cómo estas personas y estas poblaciones se ven afectadas con los cambios cada 4 años de gobierno y con cómo el ego y la ideología de los partidos o de quien llega al gobierno hace que estas personas tengan que cortar los procesos que llevan y volver a empezar de cero. Entonces un poco de querer sostenibilidad y de querer darles sostenibilidad, no para mí, sino para ellos, y continuidad en esos proyectos, empecé a trabajar de manera independiente.
Y también sobre todo nace de la necesidad de los jóvenes de cambiar el mundo, ¿no? En las humanidades siempre pasa eso. Nosotros, la mayoría, yo creo que el 80% estudia ciencias políticas. Ellos pertenecen más o menos a semestres de quinto en adelante. Ellos sienten la necesidad de cambiar el mundo, pero hay un momento en donde no, como que no, la realidad a uno lo opaca. Y justamente desde la fundación les decimos cómo no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar realidades. Realidades de las comunidades vulnerables, de niños, niñas, adolescentes, mujeres. Entonces, por eso ahorita estamos contando con una cantidad de voluntarios que realmente todos los días siempre están interesados en los temas de enfoque social y sobre todo de innovación, porque desde la innovación nosotros estamos permitiendo y estamos dándole entradas a estos jóvenes para que puedan trabajar en territorio.
Listo, me gustaría preguntarles a las dos, ahorita que tocó el tema Camila, sobre la innovación social, digamos, sobre el término de innovación. Si lo aterrizamos a territorio, e incluso ahorita con la pandemia, ¿cómo se entiende esa innovación? ¿Cómo ustedes ven la innovación, o sea, en metodología, en teoría, o cómo trabajan ustedes ese término?
Dale, Cami.
Listo. Bueno, nosotros ahorita lo estamos trabajando por medio de metodologías. Ahorita empezamos con una que se llama Design Sprint. Esta metodología nos ha permitido innovar de una manera que la verdad desde un inicio no la estábamos contemplando, porque justamente la fundación nació en tiempo de crisis. Cuando empezó todo lo de la pandemia, quizás como organización nos sentimos un poco abrumados, pero después dijimos, eso somos una organización de innovación, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros a partir de ahí empezamos a indagar un montón, empezamos a averiguar, a consultar cómo nos vamos a mover en tiempos de COVID. Y lo que hicimos fue implementar una metodología. La metodología se llama Design Sprint. Y justamente para no dejar esos proyectos abandonados y posteriormente a las comunidades que nos sientan que nosotros nos estamos desligando, porque es que la pandemia va a durar muchos más meses. Entonces, para sentir esa cercanía, nosotros establecimos un reto. Y así empezamos el proceso de innovación. ¿El reto cuál era? ¿Cómo vamos a llegar a las comunidades en tiempos de COVID? Y a partir de ahí, todos los voluntarios que habían se fue formando grupos pequeños para diferentes proyectos y así fuimos como abordando el tema y ya se fueron abordando las soluciones. Y ahorita estamos como planeando para la implementación de estas soluciones en los debidos territorios.
Un poco para complementar esto que está diciendo Camila y más para que ustedes entiendan de dónde nace esta conexión como de la innovación con lo social. La innovación viene del diseño. De hecho, cuando uno habla de innovación, la gente piensa que tiene que ser diseñador para ser innovador. Lo que pasa es que sí necesita ser creativo, pero ya digamos que las personas que llevamos un tiempo trabajando estos temas de innovación sabemos que la creatividad está en todos y solamente hay que trabajarla. Y lo que nos permite la innovación, digamos, desde el diseño, como viene desde el diseño, está pensada para trabajar en servicio, ¿sí? Y del ser humano. Es decir, las personas son el centro de lo que estamos diseñando, estamos innovando. Y en esa medida hay, digamos que, varias fases, pero la primera, que hay un poco lo que ustedes decían, yo lo recogí al principio, y es como Sofía dijo, yo creo que esto es un tema que tiene que ir más allá de la etnografía y de repente hay que tocar como otros ámbitos. Pues sí, tienes toda la razón. La innovación un poco está basada en la multidisciplinariedad, en la co-creación, en el trabajo colaborativo. Uno no innova solo en su cuarto, encerrado, sin trabajo en equipo, sino que la base de la innovación justamente es que es algo que permite que diferentes disciplinas y de diferentes perspectivas aporten a la solución de retos de cualquier tipo, ¿sí? La innovación se ha usado obviamente mucho en el mercadeo, poniendo a la persona como centro, y es como yo te doy este producto, porque después de hacer una investigación y de acercarme a ti, que vas a ser el consumidor final, sé qué es lo que tú quieres consumir. Ahora, ¿qué pasa cuando traemos este al mundo lo social? Porque ahí está muy en lógica como de mercado. Cuando traemos al mundo social es básicamente como una solución que se adapta más al tema o a la lógica de políticas públicas top-down, y es que diseñamos políticas públicas desde el escritorio y desde los salones y de la investigación que hacemos, pero nunca vamos y le consultamos a las personas si eso es lo que quieren realmente, o si esa solución que nosotros estamos proponiendo realmente va a solucionar el problema. Por eso a mí me gusta tanto la innovación, porque he trabajado mucho el tema políticas públicas, y estando dentro y haciendo política pública, uno se da cuenta que la gran mayoría de políticas públicas pues tienen ese problema. La innovación nace de la co-creación, entonces nosotros no imponemos nada, y un poco respecto a lo que decía María Fernanda, yo no voy a llegar al territorio a decir, les traigo el cambio y la solución. No, yo llego al territorio, les pregunto cuál es el problema que tienen, y mira, sentémonos ustedes y nosotros a partir de la co-creación y de unas metodologías que nos da la innovación, y diseñemos la solución en conjunto. Eso que nos garantiza que las personas van a quedar más conformes con lo que yo les estoy dando, y que en efecto la innovación va a ser una innovación, porque para que la innovación sea innovación es necesario que el público para quien estoy diseñando la reciba y la adapte, ¿no? Entonces es un poco como el contexto, quería darlo para que puedan complementar la lógica que les está contando Camila de qué es lo que estamos haciendo actualmente, pero este es como el trasfondo y la base de por qué nosotros usamos la innovación para la transformación social.
Y esa co-creación, bueno, en territorio pues me queda muy claro, pero en tiempo de COVID, ¿cómo la están pensando?
Bueno, ha sido complejo, justamente fue un reto. Entonces nosotros, usando la innovación, nos pusimos un reto interno, porque como les dijo Camila, nosotros arrancamos y al mes nos guardaron y ya no podíamos seguir saliendo. Entonces el trabajo que habíamos iniciado en territorio pues se truncó. Entonces Camila se diseñó toda una estrategia a partir de una metodología de Design Sprint para que nosotros mismos, como equipo, pudiéramos resolver cómo hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho es que se han hecho estos procesos de innovación de la mano con organizaciones de base con las que siempre trabajamos. Nosotros no llegamos al territorio así como hola, llegamos nosotros, no, sino que lo que buscamos es apoyar e impulsar procesos comunitarios que ya estaban en la base. Y las cosas que nosotros proponemos siempre las co-creamos, ¿sí? Y digamos que están en constante feedback con esas personas con las que trabajamos en territorio. No sé, Cami, si quieres aportar algo más ahí.
Sí, o sea, es muy importante tener en cuenta que ya tenemos que tener como unos líderes comunitarios establecidos, porque sin ellos no es posible llegar a estos lugares. Porque, no sé, nosotros tenemos como la solución, la podemos ir arreglando y demás, pero si ellos no nos dan el constante feedback, la verdad no podemos llegar a esos territorios. Y por eso es que la fundación siempre ha trabajado con líderes comunitarios.
A mí realmente me gustaría saber cómo, pues no sé, digamos que la labor de la intervención social y específicamente lo que hacen desde las fundaciones siempre resulta un poco compleja, porque pues como que siempre se necesita llegar a, no sé, a algo con las comunidades, a como a ese cambio del que estaban diciendo antes. Entonces a mí me gustaría como preguntarles como cuáles son los principales retos y dificultades al momento de poner en práctica la innovación social ya en el contexto de las comunidades.
Digamos que el reto es que las personas, no solamente las comunidades, sino la gente, el ciudadano en general, incluso las personas del equipo, sientan la confianza de que son capaces de crear algo nuevo y de crear soluciones, ¿sí? Yo creería que en mi experiencia lo más difícil es llegar a territorios que muchas veces han sido, voy a ponerlo en términos de abuso, para que podamos un poco expresar eso que en algún momento, no me acuerdo cuál de ustedes los dijo, y es como entramos al territorio, sacamos información y luego nunca volvemos, y estas personas nos entregaron la información, aportaron a nuestra investigación, pero nosotros no les dimos nada a cambio. Eso ha generado mucha desconfianza en los procesos comunitarios y en que un externo a la comunidad llegue a decirles como, ok, este es el camino, ¿sí? Justamente lo bonito de la innovación es que no hay camino, es que nosotros tenemos la voluntad de ayudar y entre ellos y nosotros construimos esa solución, identificamos cuál es el problema, porque hay veces hay tantos problemas que no sabemos cuál es el problema primario o no sabemos a dónde, o sea, como cuál es el problema que tenemos que atacar para generar una solución. Yo creería que el reto más difícil en el trabajo con comunidades es ganarse la confianza de las personas, porque han tenido, de hecho, hay territorios en Colombia que están como sobreestudiados, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, los Montes de María. Han hecho 10.000 estudios relacionados con ese lugar y la gente siente que ha sido explotada, que ha sido utilizada, ¿sí? Y que no ha visto, digamos, ningún resultado de esos procesos de investigación o de intervención. Entonces, si lo haces desde el lado del Estado, toda la desconfianza es todavía mayor. Cuando lo haces desde una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, igual tienes que ganarte la confianza de estas personas. Entonces yo creería que eso pues es en principio una de las cosas más difíciles, ese acercamiento y realmente que la gente pueda salir, además de su postura de negatividad, que no es algo como que nosotros juzgamos, sino que realmente entendemos. Imagínense ustedes vivir en un contexto en el que nunca las cosas salen, en donde el Estado no le preocupa mi existencia, bueno, en fin, mil cosas. Entonces, decirle a las personas que realmente se puede hacer un cambio, por más mínimo que sea, y que eso va a traer un impacto para su vida, es muy difícil y hace parte de esa construcción de confianza y de mostrarles los resultados.
Y también, perdón.
Para complementar, hay una cosita súper pequeña, también tener en cuenta que la innovación es un proceso itinerante, o sea, de que de pronto si el resultado, el primer resultado con la población no funciona, tenemos que volver a trabajar. O sea, la innovación desde el primer momento no significa éxito. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que las comunidades adapten eso, porque de lo contrario, no, pues no resultaría y no estaríamos haciendo un proceso de innovación. La innovación es eso. Es retos todos los días, es reto, pero en términos de oportunidades.
Ay, muy interesante. También tenía la pregunta de cómo es el panorama en Colombia frente a la intervención social y en las comunidades vulnerables, porque ustedes nombraron como, sí, los cambios de gobierno, todo este tipo de cosas, pero ya ustedes estando ahí con su fundación, ¿cómo es ese tema?
Pero no me quedó muy clara tu pregunta, María Fernanda. Sofía. Bueno, María Fernanda.
¿Cómo es el panorama en Colombia? ¿Cómo es el panorama en Colombia frente a la intervención social?
¿En lógica de qué? ¿Cómo, en cómo están las comunidades?
Sí, cómo es este proceso, digamos, no sé, desde el simple hecho de crear una fundación, de acercarte a esas comunidades, ¿cómo es todo este tema?
Bueno, digamos que lo que ha pasado, digamos que actualmente, es que las fundaciones y como el tercer sector ha empezado a tomar un rol muy importante y preponderante en la consecución o por lo menos el camino a los desarrollos, a los objetivos de desarrollo, ¿no? Y eso te da porque en una clase de políticas públicas les explicaría y es que pues uno parte de que los recursos son escasos y entonces el Estado no tiene la posibilidad de dar respuesta. Y aparte de todo, en un lugar como Colombia, donde la brecha es tan grande, pues eso se nota muchísimo más. Las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, el tercer sector han dado mucho a resolver, digamos que esa incapacidad del Estado en algunos temas, pero es un tema muy difícil, es muy complicado. Desde el mismo hecho de crear la fundación, es mucho más fácil crear una empresa con ánimo de lucro que una entidad sin ánimo de lucro, por lo que también ha implicado históricamente como han usado las entidades sin ánimo de lucro a veces. Entonces, es bien complicado, es bien difícil, aparte todo el tema de financiación es muy complicado, pero creo que hay muchas oportunidades y uno solamente necesita voluntad. Alguna de ustedes dijo cómo se necesitan entidades que tengan el presupuesto y la infraestructura y yo pues pienso muy diferente. Cuando yo estoy con mis estudiantes en clase les digo como nunca piensen que sus ideas son no se pueden lograr porque de pronto piensan que cuestan un montón, porque justamente a partir de la innovación hay formas de. Entonces, actualmente tenemos una situación social en Colombia difícil. Y creo que la pandemia lo que va a hacer es empeorarla. Mi panorama es muy oscuro frente a lo que se nos viene los próximos años, pero también siento que eso es una oportunidad para las personas como que estamos en fundaciones o que simplemente queremos ayudar y que tenemos los medios para hacerlo. Entonces, un poco lo que yo les diría y la invitación es como hay muchas fundaciones que están haciendo un trabajo increíble y que realmente sí están generando un impacto y todos desde nuestras posibilidades pues podemos ayudar.
Bueno, con esto quiero mandar otro corte comercial porque se nos está acabando el tiempo en Zoom. Sabemos que a distancia tenemos ciertas limitaciones. Entonces vamos a un segundo corte y ya volvemos para seguir conversando con Camila y con Laura. Esto es Antropovoces.
Voy a cortar el Zoom y vuelvo.
Sabemos que no soy de tu clase, pero mira mis frases, porque me nacen, soy yo, un pedacito de ti.
Las ciencias sociales tienen su espacio.
Que yo me muero por ti. Vas con esa flaca envidiosa, ella es odiosa y muy ventajosa, no me gusta.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
No era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas, creemos, machitos.
Y volvemos con Antropovoces para seguir conversando con Laura y con Camila, que hacen parte de Be Social. Bueno, yo quería preguntarles un poco algo que me llamó mucho la atención de la fundación, digamos que se ve mucho en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, es ese aporte por la interdisciplinaridad. Es un aporte que siempre nos meten desde el primer semestre y dicen que toda la carrera de antropología con un ciclo básico donde vemos historia, filosofía, artes liberales y de todo, es muy importante para nuestra carrera futuro. Me pude dar cuenta que pues, muchos de sus miembros, aunque son politólogos, también tienen psicólogos. Camila, que estudia relaciones internacionales, profesional en relaciones internacionales. Entonces me gustaría saber también, ese aporte a la interdisciplinaridad es algo muy de ustedes. Y también, ¿cuáles son los retos que lleva eso? Porque igual esa conversación con tantas áreas del conocimiento también debe ser algo complejo y muy interesante. No sé, Camila. Hola.
Pues, a ver, les cuento. Yo creo que de mi experiencia como laboral y mi experiencia en la vida me di cuenta que yo no me las sé todas. y que uno necesita tener como feedback o información de personas que piensan diferente a uno y que saben diferentes cosas. Parte de tener un equipo de trabajo está en tener en cuenta que uno no sabe, pero que puede estar rodeada de personas que sí saben, y que pueden hacer una construcción, digamos, un poco más objetiva de las cosas. Nosotros ponemos mucho a discusión los temas como coyunturales o temas que nos pueden afectar y sobre todo pueden afectar la ejecución de los proyectos, y por eso tenemos muchas disciplinas trabajando en la fundación. Tenemos psicólogos, tenemos administradores, tenemos financieros, tenemos abogados, hay varios politólogos, pero muchos de estos politólogos tienen además o están haciendo otros programas. Entonces tenemos antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales, diseñadores, y es parte justamente de entender que necesitamos de ese conocimiento del otro y de esa experticia de las demás personas, que tenemos un grupo como el que tenemos ahora. Creo que además, y ahí Camila les puede contar un poco más de eso, en los procesos de innovación y en la aplicación de las metodologías de los sprints, esto aporta un montón y es una de las bases de la innovación, y es como que haya, o sea, la solución se puede ver desde diferentes ópticas, pero justamente si lo ves desde diferentes disciplinas, puedes tener una solución que esté mucho mejor formada. Ahí Camila les puede contar un poco de cómo fue esta experiencia de la última hackathon que tuvimos y cómo los diferentes perfiles aportaron en la solución a la que llegamos.
Sí, justamente como esa diferencia de perfiles es un reto. Es un reto porque, digamos, también tenemos filósofos, tenemos psicólogos que están viendo, o sea, el reto desde otra vista que nosotros como campo no estamos explorando. Entonces es ampliar el reto, ir ampliando, pero también es como, bueno, ¿y cómo lo vamos a solucionar? Justamente el consenso, el diálogo y la comunicación es lo que fortalece al equipo. Entonces, dentro de la fundación contamos con un equipo súper compacto que, a pesar, digamos, de las diferencias de perspectivas y puntos de vista, la hemos logrado sacar soluciones. Entonces, un poco a la hackathon que mencioné hace ya como 20 minutos, fue un proceso bastante complejo, pero sin embargo solucionamos para 3 proyectos. Entonces, de pronto, si es el espacio, menciono los proyectos o más adelante.
No, pues si quieres.
Sí, de una.
Y hablamos un poquito de eso.
Listo, perfecto. Entonces, pues tenemos 3 proyectos ahorita en camino. Uno se llama Entrecruzando Lazos, que va muy enfocado a evitar el maltrato intrafamiliar en el barrio de Las Cruces, localidad Santa Fe. El siguiente es un proyecto con un enfoque más medioambiental, se llama E-Construir, y va dirigido a la localidad de Usme, a estudiantes de décimo y undécimo, de un colegio distrital. Y el siguiente, bueno, es un proceso que vamos ahí a paso lento, pero pues seguro también, es para trabajar con mujeres pospenadas. Vamos a permitir y hacer estrategias para que ingresen al mercado laboral. Pero pues sin embargo es un proyecto bebé, estamos ahí construyéndolo con todo el equipo. Y estos 3 retos fue como el que fuimos solucionando, que es cómo vamos a llegar a estas comunidades en tiempos de COVID. Entonces, para Cruces, para Entrecruzando Lazos, vamos a implementar como unas soluciones de unas cajas que va a tener diferentes implementos para los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta sus necesidades. En E-Construir vamos a hacer un acercamiento por redes sociales, y para el proyecto de mujeres pospenadas, pues ahorita estamos planteando el problema y todavía estamos en ese punto. Entonces, más o menos estos procesos...
Perdón, Camila.
Estos procesos de innovación, pues lo que nos han ayudado es ampliar un poco la vista de todos y de cómo podemos abordar y cómo podemos aportar desde la multidisciplinariedad. Porque sin eso no podemos hacer tampoco procesos de innovación.
Yo creo que ahí lo que uno tiene que tener en cuenta es cómo tener el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que queremos resolver? Y nunca desviarse de ahí. Y cómo, digamos, desde la multidisciplinariedad llegamos a una solución que creo que para nosotros ha sido óptima. Por ejemplo, para mí es súper importante la labor de los economistas y la labor de los psicólogos. Y ahorita he empezado a conocer otras disciplinas con las que nunca había trabajado. Pero si uno tiene el objeto claro, como cuál es el objetivo, esa multidisciplinariedad no tiene por qué verse como un problema o un reto, sino más como una oportunidad de llegar a una solución muchísimo más completa.
Bueno, y en ese sentido, ¿cuál creen ustedes que sería como la labor específica de las ciencias sociales en este proceso de construir como una solución y la innovación social. Porque digamos que pues siempre uno como no sé, desde humanas es difícil como hallarse lugar dentro de un campo laboral y también como en esta cuestión de la intervención social. Digamos que uno siente que puede aportar, pero muchas veces es como difuso ese rol. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser como ese aporte específico desde las ciencias sociales?
Yo creo que eso que tú estás mencionando es algo que nos pasa a todas las personas que estudiamos ciencias humanas y ciencias sociales. Uno empieza a estudiar y dice como, Dios, ¿esto para qué sirve? O sea, yo voy a salir al mercado laboral y ¿qué voy a hacer? Me pasó mucho de estudiante y me pasó incluso siendo profesional por mucho tiempo. O sea, yo trabajaba y tenía trabajo y no sabía igual como cuál era mi lógica, ¿sabes? Como que contestar correos todo el día, pues sentía que yo no había estudiado para eso. Esa frustración ahora la veo en mis estudiantes y la hemos conversado mucho en clase porque es frustración que muchas veces deriva en episodios depresivos, en realmente que no sientan cuál es su lugar y por qué tomaron la decisión. Lo que yo les puedo decir, de hecho, es como ese lugar no te lo puedo dar yo. O sea, no te puedo decir como el lugar de las ciencias sociales es este. Creo que cada quien tiene la posibilidad de irlo encontrando. Yo te puedo decir que la sensibilidad, digamos que el conocimiento, la investigación, la capacidad que nosotros tenemos de, digamos, de empatía, que es una de las cosas que más se trabajan en innovación, y es como esa posibilidad de, desde lo que tú estudiaste, darte cuenta que así estés en un lugar privilegiado, puedes tener la opción de ponerte en el lugar del otro y de pensar para esa otra persona, incluso cuando tú lo tienes todo o cuando tu situación es muy diferente, es algo que yo creo que nos desarrolla en las ciencias sociales. Sí, yo no he hablado nunca con una persona que haya estudiado ciencias sociales humanas y que no esté en esa posibilidad de ponerse en ese lugar del otro. Pero creo que el camino como de cómo nosotros, o sea, cómo las ciencias sociales se ubican en ese tema del mercado laboral, hay muchas formas, pero el problema es que no sé si eso te vaya a hacer feliz. Entonces, yo encontré lo que me hacía feliz después de 6 años de trabajar en lo público, ¿ves? Entonces, no es algo que les digo como para que se sientan derrotados, sino es porque eso es un camino que se construye. Creo que, si me preguntas una generalidad, creo que es esa. Y es como nosotros tenemos la posibilidad de ponernos en el lugar del otro a partir de lo que hemos investigado, de nuestra capacidad de entender, por ejemplo, dinámicas como el conflicto, como la violencia, no sé, de entender esa realidad del otro, así nosotros no la vivamos. Pero creo como que ese rol laboral que tienen que ganarse las ciencias sociales también lo va marcando uno. Pues cuando en la vida de pronto ustedes que no sabían se les cruzó que desde el diseño uno puede aportar y tener un lugar en lo social y en lo comunitario. Y a mí tampoco se me había ocurrido unos años atrás. Entonces eso lo irán descubriendo. Pero sigan en la lucha, lo encontrarán.
Sí, digamos que estábamos pensando lo laboral un poco. Ayer hablando con el director del semillero, con Diego Garzón, lo hablábamos un poco porque el antropólogo, el sociólogo muchas veces está muy metido en la academia, mucho en eso. Y a veces aplicar ese o aterrizar un poco esa teoría a algo práctico es muy complejo. En antropología sería la antropología aplicada. Y no nos muestra mucho esa academia, digamos, en el Rosario. Cuando, bueno, yo hice un semestre también en la Javeriana. Y esa parte formativa muchas veces nos deja en las nubes, como cómo aplicar eso en territorio o en el mismo mercado laboral, cómo hacer una antropología aplicada. Entonces, esa era un poco nuestra duda y nos parecía muy interesante, y lo hablábamos con Diego, que esta fundación Be Social, como muchas otras que supongo que existen, ese enfoque de intervención social, de ser una antropología aplicada, por así decirlo, de aplicar todo eso y buscar el cambio social, es algo que a mí me parece genial de ustedes.
Yo ahí te quería hacer un comentario. Dime. Y es un poco la investigación, pues como la invitación que siempre hago yo, porque cuando yo estaba estudiando solo quería hacer investigación, o sea, ese era como mi futuro. Yo decía, yo voy a investigar, punto final. Investigar en Colombia es muy difícil, ¿no? Es bien complicado. Y ahora, digamos que una vez yo estuve afuera del mundo académico, porque no siempre fui profesora, y de hecho soy profesora, pero más que, o sea, soy profesora por amor al arte, pero mi trabajo siempre ha sido en lo práctico, ¿sí? Como estar ahí trabajando prácticamente, y mi invitación un poco, y mi pelea, la pelea que tengo un poco con el mundo académico, es que no sirve de nada si uno hace investigaciones muy ricas de información y que realmente sí propongan grandes cambios si ese cambio no se opera y no se aplica, ¿sí? Y hay muchas formas para hacerlo, pero mi invitación siempre es como hay que salir solamente del escritorio y del mundo de la investigación e ir y buscar la forma de aplicar esas transformaciones que desde la investigación nosotros concluimos que se pueden lograr. Lo chévere de la innovación es que tiene varias fases, y la primera fase, que es muy grande, es una fase de investigación. Entonces, es cuando ahí se valora más el trabajo del sociólogo, del antropólogo, bueno, de todos de hecho, pero más eso, es porque lo que se busca con esa fase de exploración y de investigación es llegar a la empatía, ¿sí? Es estudiar tanto como todo ese contexto y a esa persona que siente, que ve, que espera, cuáles son sus expectativas, lo que nos permite decir como, ok, entonces ahora sí vienen las ideas. Entonces, ese es uno de los caminos que ustedes pueden usar para sí hacer investigación, pero una investigación que les sirva y esté a disposición y al servicio de la gente.
Bueno, pues mira, Valentina Sánchez, nuestra productora, nos está escribiendo por interno y me dice que le gustaría que conversáramos un poco sobre anécdotas, sobre experiencias que han tenido en territorio, porque esto es un proceso, digamos, como fundación les tocó el COVID, pero ustedes ya llevan un proceso anterior, ya han hecho investigación en campo y eso, y nos gustaría preguntarles un poco sobre los retos y los dilemas éticos que han tenido que vivir en ese territorio, o el primer acercamiento, por ejemplo, que siempre es muy complejo. ¿Cómo están ahí? Digamos, Camila, no sé, cómo desde tu experiencia, ¿cómo ha sido?
Listo, pues digamos el acercamiento con los voluntarios de la fundación, el primero fue en Las Cruces, con niños y niñas y adolescentes. Es una población bastante golpeada, es una población que justamente iba como a los talleres, porque nosotros íbamos los sábados, pero es una población que iba porque les dábamos onces. Entonces nosotros dijimos como, bueno, y aquí, que, o sea, nosotros, ese no es el fin de nosotros, como darles onces y ya, porque eran niños que iban sin desayunar. Nosotros empezamos a hacer justamente esa etnografía que mencionaba Sofía. La etnografía para nosotros es súper vital. Nosotros vamos identificando las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. Nosotros teníamos ya un trabajo y una intervención de la parte psicosocial. Ellos también nos fueron ayudando y ahondar un poco más como en los temas que como politólogos no sabemos. Y empezamos a identificar eso, empezamos a identificar en qué podríamos como fortalecer en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto se dio alrededor de febrero, inicio de marzo. Fue un proceso también bastante impactante. Yo creo que la intervención con población vulnerable tiene una carga emocional muy grande, pero bastante grande. Digamos, los voluntarios de cierta manera sentían como un gran afecto por estos niños, un gran vínculo muy bonito de querer ayudarlos. ¿Sí? Entonces, pues esta carga emocional se volvió, como siempre les he mencionado, como una oportunidad para poder trabajar con ellos. Entonces, pues esa ha sido la experiencia con los voluntarios hasta el momento. Ellos en esta primera oportunidad de acercamiento, porque sabemos que vamos a regresar ya de manera presencial, ha generado un vínculo bastante como afectivo con los niños y también como la oportunidad de querer ayudarlos. Estos meses que han pasado siempre los hemos tenido en mente y siempre hemos querido trabajar con ellos, y por eso es que ahorita estamos pensando en las soluciones. ¿Qué vamos a hacer? Ya la pandemia ya está, esto no se va a ir pronto, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar?
Muy interesante ese proyecto. Y bueno, digamos que ya que estamos ahondando un poquito como en lo aplicado y en esos retos, a mí me gustaría saber si desde la fundación en algún momento, no sé, como que se cuestionan como esto de evitar caer en una actitud como muy paternalista, como muchas veces lo suele hacer el Estado de si te vamos a ayudar, pobrecito, y como que al otro se lo pone en una posición de revictimización. Y uh-huh. Como, sí, como no sé si se han planteado ese dilema y cómo han intentado resolverlo.
Sí, yo creo que en esos temas soy como súper estricta y he tratado de transmitírselo siempre a las personas que trabajan conmigo, porque no solamente es desde el sector privado, es desde el sector público, también desde el sector privado, y el simplemente hecho de tratar a una persona como pobrecito es casi que anularle su humanidad, ¿sí? Es pensar que está en una condición de como inferioridad y que necesita de ti, y resulta que no. Digamos que nosotros sí planteamos la lógica, precisamente del hecho de que sea un proceso co-creativo, hace que la gente esté vinculada desde el principio y tenga que trabajar en, ¿sí? Nosotros no solamente buscamos cómo hacer esa co-creación y lograr implementar un proyecto, sino también dejar la capacidad instalada para nosotros podernos ir y que estas personas puedan quedar asumiendo y con las, digamos, con las riendas del proyecto para que el proyecto sea sostenible. Porque otra cosa de la innovación es que si no es sostenible en el tiempo, pues no tiene sentido. Entonces, sí, no lo hemos planteado y de hecho yo me lo he planteado y he tratado de transmitírselo a las personas que hacen parte de la fundación, a los voluntarios, y es como, pues nosotros no tenemos el derecho, y de hecho por eso no nos gusta hablar como de población vulnerable, porque sí, eso es como una etiqueta y una marca de ustedes están en una situación de pronto menor, y creemos, digamos que firmemente, que las personas tienen todas las capacidades para ser los autores de su propio proyecto y de su propio futuro. Entonces también logramos como que en este proceso co-creativo ellos asuman una responsabilidad y no nosotros llevarles todo y entregar las donaciones. Y ahí viene lo que decía Camila. Para mí el tema de que la gente quiera participar en un proyecto porque les damos el refrigerio, de pronto la primera vez sí, pues porque nos están conociendo y entonces ellos van a venir por eso, pero cómo nosotros cambiamos ese chip y hacemos que ellos vengan porque realmente les interesa y no porque les estamos supliendo una necesidad básica que no tienen satisfecha.
Camila, ¿te gustaría agregar algo?
No, así está.
Listo, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero Sofía María Fernanda tiene una casi última pregunta.
Así es, Santiago. Bueno, la pregunta es para ustedes como fundación. ¿Cuáles son los retos que tiene BeSocial a futuro en la innovación social?
Camila, ¿quieres empezar?
Bueno, pues los retos. Bueno, pues ahorita, digamos, en estos tiempos justamente es llegar presencialmente a territorio. Yo creo que eso es lo que ahorita nos tiene como dando pasos pequeñitos. Ese sería uno de los retos, pero en cuanto a la cuestión y el contexto en el que estamos ahorita, porque si fuese diferente, entonces estaríamos trabajando al 100%. Pero ese yo creo que es uno de los principales retos. El contexto que estamos ahorita es muy difícil, es muy incierto, ambiguo, los riesgos son altísimos, pero justamente de eso trata la innovación, de cómo en medio de este contexto de, digamos, de incertidumbre también, cómo nosotros vamos a crecer. Y es en lo que ahorita estamos trabajando.
Yo creo que yo me voy más por la lógica del futuro y es, pues como directora y como persona que se metió a liderar este barco, para mí el reto más grande es lograr sostenerme. Yo asumí un compromiso con ya 40 voluntarios de que esto es un proyecto que no es simplemente una coyuntura, sino que es algo que nos va a cambiar a nosotros también como la vida y la forma de hacer las cosas. Asumí también un compromiso de generar oportunidades laborales porque la fundación nació en doble sentido. Por un lado, pues sí, el compromiso y la responsabilidad con las comunidades, pero también de ser ese primer empleo de muchas personas que, así como yo lo viví, pues tienen esa imposibilidad, más ahorita en esta situación, de conseguir como esa experiencia laboral. Entonces también como con esa oportunidad de impulsar a mis estudiantes, ya muchos no son estudiantes míos, pero pues igual sí, eso. Entonces el reto para mí es ese, 8 de cada 10 emprendimientos en Colombia quiebran y si a eso le metes el componente social y es como estás viviendo casi que del voluntariado, de que la gente te quiera ayudar, de que alguien te quiera comprar la idea y te quiera financiar el proyecto, pues es bien difícil. Entonces obviamente tenemos mucho menos oportunidades que grandes organizaciones que llevan un montón de tiempo y trayectoria. Para mí el reto es ese, es la posibilidad de sostenernos en el tiempo, de crecer y de poder seguir generando esos puentes entre quienes, digamos, que necesitan dar soluciones a cosas de su vida y quienes están en la posibilidad de ayudar.
Les quería hacer una última pregunta antes de terminar, porque bueno, la hora del programa se pasa volando. Bueno, algo que me ha pasado mucho con esto de la pandemia, que se nos cambió todo, como dice Camila, y ahorita es un reto gigante para todo el mundo, es que se me perdió toda la gente con la que estaba trabajando la tesis y contactarlos es muy difícil. Entonces quería preguntar a ustedes, como fundación, como porque están empezando muchos proyectos, ¿ustedes cómo mantienen el contacto abierto? Porque lo digital es una herramienta muy válida, pero muchas veces en población vulnerable, en población rural, no es tan fácil mantener eso. Entonces quería ver esa innovación social que ustedes manejan en todos los proyectos, ¿cómo está enfocada para mantener esas relaciones abiertas para en un momento pospandemia poder seguir en campo y que no se caiga el proyecto?
Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita. Digamos que internamente y con las otras organizaciones y aliados lo hemos logrado. O sea, Zoom se volvió como nuestra mano derecha al trabajo. Hay otras herramientas que nos permiten trabajar como equipo. Pero el problema más grande es cómo llegas a una comunidad que a duras penas puede vivir el día que vivía de la informalidad y de lo que conseguían para el diario, y que a veces o no tienen celular inteligente o hay uno y en la casa son siete, ¿no? Eso es algo que todavía no hemos terminado de resolver. Dentro de los proyectos y los presupuestos que estamos montando, justamente queremos entregar esa posibilidad como, o la conectividad, porque de pronto sí hay el celular pero no están los datos. Y eso nos implica tener que hacer procesos de caracterización para saber la realidad de cada una de las familias y a partir de ahí ver de qué manera solucionamos individualmente cada una de esas realidades. Porque no puedo decir, bueno, listo, entonces vamos a comprar SIMs con plan de datos para todos, porque si no hay celular inteligente, entonces no sirve, ¿ves? Entonces, eso es algo que todavía estamos por resolver y creo que es el mayor reto que tenemos. No sé, Camila, si quieres agregar algo ahí.
De pronto también agregar la parte organizacional. No sé si también estaba orientada un poco la pregunta de Santiago. Nosotros dentro de la fundación tenemos varias líneas estratégicas. Tenemos aproximadamente 5, ¿sí? Entonces, digamos, los voluntarios ya pertenecen a esos equipos. Las personas que están encargadas de liderar esos procesos están en continuo comunicación con ellos. Digamos, si tenemos que crear actividades, si tenemos que crear protocolos. O sea, internamente la comunicación es muy compacta. Y también eso es lo que ha motivado a los voluntarios a quedarse. Porque muchas veces el voluntario dice como, bueno, trabajo un mes, no me gustó, me voy. ¿Sí? Y ese también es uno de los retos como fundaciones, como cómo hacemos que el voluntario se quede, que le guste lo que hace. No es como estoy haciendo un favor y ya, no, sino que le guste. Porque también se quiere quedar en la fundación. Entonces, la comunicación y la estrategia que hemos manejado como desde el equipo central para poder mantener como constante comunicación con ellos ha sido satisfactorio. Pues utilizamos mucho lo que es el WhatsApp, los famosos grupos que a veces son muchos, pero eso es lo que nos ayuda como a cortar un poco, y lo que queremos evitar también en la fundación, esa jerarquía. Nosotros no somos jerarquía, nunca lo hemos visto así, siempre queremos trabajar muy horizontal. Entonces, pues eso ha sido una gran oportunidad para todos y para los voluntarios.
Bueno, Laura, Camila, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si alguien quiere contactarse con ustedes o con la fundación, no sé si nos podrían dejar un correo electrónico o algo por el estilo.
O, por ejemplo, ¿cómo funcionaría ese proceso para empezar a ser como voluntario de la fundación?
María Fernanda, nosotros generalmente abrimos convocatorias. De hecho, ahorita probablemente estamos buscando a un investigador, entonces porque tenemos incompleto el grupo de investigación. Entonces creo que en nuestras redes sociales se pueden dar cuenta de cuáles son nuestras como convocatorias abiertas. Pueden contactarnos al correo contacto@socialgroup.org. Ahí pueden comunicarse con nosotros, contarnos un poco qué les interesa, si tienen algún proyecto, en fin. Y en redes sociales estamos en Instagram como bsocialcol.
Listo, muchas gracias. Con eso terminamos el programa de hoy de Antropovoces. Bueno, agradecimientos especiales pues a los panelistas que me acompañaron el día de hoy, a las invitadas. En producción tenemos a Valentina Sánchez Vélez, el control master Nelson Duarte, el dirección del semillero Diego Garzón Forero. Y esto fue Antropovoces, los dejo con una canción que tenemos al final del programa y muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.
Son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada. Pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.